Es bueno hablar un poco sobre lo que significa el señorío de Cristo,
Amén.
¿no? La
Amén.
aplicación práctica del señorío de Cristo en la vida de nosotros los creyentes. Nos saturamos de pronto con la información. La tendencia actual noticiosa gira sobre episodios de violencia, ¿cierto?, que se han manifestado en distintos sectores de nuestro país. Y particularmente acá en Santiago hemos sido brutalmente informados, ¿cierto?, de ciertos hechos que han ocurrido ahí en la calle República, que es un lugar particularmente de uno
universitario,
¿cierto? A esta hora uno pasa y está lleno de universitarios, la calle está tomada por los chicos caminando, o se juntan en las esquinas a conversar.
Y que además una gran mayoría no están teniendo clases, po.
Claro, pero en la noche este lugar se ha transformado en un sitio particularmente complejo. Habitualmente República era un sector de la ciudad muy tranquilo, ¿cierto? Muy tranquilo. Quienes transitábamos por esa avenida habitualmente veíamos calles siempre vacías, etcétera. Pero hoy día, en la noche, es un lugar peligroso donde falleció esta mujer que se dirigía
Ay,
a su
sí,
trabajo,
pues, sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y hoy día en la mañana estaba viendo la tristeza de un papá que había perdido en estos días también, en ese mismo lugar, un hijo de 20 años.
¿Ah, sí?
Claro, un hijo salió a dejar a una compañera de la universidad, la acompañó para darle, qué sé yo, mayor margen de seguridad, y cuando venía de vuelta a su casa, por una mochila, fue asesinado. Esto ocurrió hace un par de días atrás. Son dos crímenes alevosos ocurridos en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el efecto de noticias de esta naturaleza?
Claro, claro.
En el ámbito del alma de las personas, ¿cierto? En el ámbito emocional, ¿cómo reaccionamos? Entonces, eso me ha llamado la atención de que ha habido un aumento de la sensación de seguridad. Y mucho
de inseguridad.
De inseguridad, sí. Y muchos cristianos de pronto estamos hablando como que estuviésemos bajo la circunstancia. O sea, estas pareciera que nos dominan y en cualquier momento nos puede ocurrir algo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo encuentro que la aplicación del señorío de Cristo tiene un margen de comprensión poco clara. Nos pasa un poco lo que le ocurría a los discípulos, ¿ah? Que vivieron una serie de circunstancias donde quedó reflejado que el concepto del señorío de Cristo no había ingresado a sus corazones, porque reaccionaron fueron sobrepasados por los hechos. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede ser sobrepasado por la circunstancia.
Seguro que sí.
Pero ¿cuál es el resumen habitual de aquellas circunstancias? Es que aprendemos de que en realidad la aplicación de determinadas enseñanzas no han ingresado todavía a nuestro corazón, ¿cierto? Por eso ocurren determinados hechos en nosotros, ¿cierto?
Y eso es tan importante, pastor, porque, a ver, de pronto, y lo hemos compartido aquí también, de pronto cantamos, que en este minuto se me viene algo a la mente, y es que, por ejemplo, cuando cantamos, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, o sea, que vivamos o muramos, del Señor somos. Pero ¿por qué entonces?
Qué bonita canción esa.
¿Cierto?
Sí.
Pero la cantamos, po.
Sí, sí.
Pero andamos con temores, andamos con cierta incertidumbre, y si le pasara esto a mi hijo, por cierto, uno se preocupa, pero en una ocasión escuché y he leído también, no se preocupe, ocúpese. Y la mejor ocupación para cuando viene ese afán, esa ansiedad, esa incertidumbre, es orar.
Sí.
Encomendar todo al Señor. Y si algo pasara, Él va a poner siempre sus límites.
Sí.
¿Ah?
Me recuerda ese versículo de Pablo a la iglesia de Tesalónica cuando Pablo dice, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, ¿cierto? La palabra ansiedad significa afán.
Afán,
claro. La palabra
claro.
ansiedad significa preocupación, perturbación nerviosa,
ajá.
¿cierto? Eso significa afán. Echando toda nuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros.
Ese es Pedro, Primera de Pedro 5.
Primera de Pedro,
sí,
¿qué estoy diciendo?
Primera de Pedro 5, sí.
5-7, sí, tienes razón. Pedro, como pastor, le comparte eso a la iglesia. Y es un mensaje, yo creo, muy... Para la tendencia emocional actual,
sí.
Tomar ese versículo, tenerlo guardado. Ahora, Pedro y los discípulos aprendieron a través de circunstancias muy particulares. Un pasaje que a mí me emociona siempre es cuando los discípulos iban en la barca, ¿te acuerdas? Y de pronto vino la tempestad y ellos, que eran hombres de mar acostumbrados a ese tipo de circunstancias, se vieron sobrepasados por los hechos y comenzaron a afligirse porque se dieron cuenta que por más que trataban de guiar la nave, esta estaba víctima de la circunstancia. Entonces, de repente se acordaron del Señor. Que suele ocurrir.
Claro,
con él, claro.
Suele ocurrir que de pronto en medio de la dificultad, oye, hay que orar.
Claro.
¿Cierto? Mm. Cuando en realidad lo primero que deberíamos hacer es eso.
Orar sin cesar.
Pero lo interesante es que Jesús, cuando ingresó con ellos a la nave, buscó un rinconcito y se puso a dormir, ¿cierto? Porque él tenía plena seguridad de que, independiente de los hechos, el plan divino debía llevarse a cabo.
Correcto.
Entonces, de pronto nosotros, todos nosotros, repetimos versículos como aquel pues que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cierto? Aquel pues que comenzó en vosotros la buena obra. La cantamos.
Sí.
La silbamos, ¿cierto? Y andamos con el versículo muchas veces, pero... vienen estas tendencias, estas informaciones, estas noticias, y nos preocupamos y nos preocupamos desmedidamente, al punto que la preocupación barre con los principios divinos. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tratar de afianzar los criterios divinos dentro de nosotros, de tal forma que sean estos el ancla en nosotros, que nos guíen, que nos mantengan tranquilos, que nos hagan ver y comprender qué es lo que significa que Jesús sea el Señor. Cuando estamos diciendo que Jesús es el Señor, estamos diciendo de que Él tiene la contemplación del universo ante sus ojos, y no hay nada que nos esté ocurriendo a nosotros que escape de su mirada.
Claro.
La mirada de Él es tan vasta, es tan amplia, es tan profunda, es tan grande, que todos nosotros... estamos bajo o dentro de su pantalla. No hay ninguno de nosotros que haya escapado, ¿cierto?
Así es.
De su mirada, y que estemos desprovistos y que seamos víctimas de las circunstancias. Porque si llegamos a pensar de esa forma, entonces estamos mal en nuestra apreciación de las Escrituras, ¿no creen ustedes?
Pero eso tiene que ver, pastor, a ver, con olvidos. Olvido que nos olvidamos de las Escrituras, no creemos a las Escrituras.
Yo creo que sin duda hay una mezcla de hechos, ¿cierto? O sea, por un lado puede haber un problema de fundamento.
¿Ya?
O sea, nosotros sabemos, ¿cierto?, que cada vez que se edifica un edificio, lo primero que se hace es que se cava hacia abajo.
Muy profundo,
¿cierto?
Sí.
En forma muy profunda, para colocar la piedra, el ángulo, ¿cierto?, donde va a ir anclada la edificación, es decir, el fundamento. Entre más profundo es el fundamento que se coloca, más alto llega a ser el edificio. Lucas dice que nosotros tenemos que cavar dentro de nosotros para colocar la palabra. O para el arrepentimiento, para que sea más genuino, hay que cavar en lo más profundo de nosotros, sacar toda nuestra humanidad. En otras palabras, la desconstrucción nuestra. Porque en el fondo, mientras nosotros estamos basados en nosotros mismos y la confianza nuestra gira en torno a nosotros mismos, sobre la base de la apreciación de las circunstancias, a raíz de nosotros mismos, y estamos afianzados en nosotros mismos, entonces es fácil que podamos hacernos vulnerables,
claro,
¿cierto?
Claro.
Porque sobre la base de nosotros mismos no somos capaces de enfrentar en las distintas dificultades de orden espiritual. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que para el que es espiritual, todas las cosas son espirituales. Aún salir a la calle,
sí,
¿cierto? Y sí, enfrentarnos, sí, con la realidad, sí, cotidiana, sí, es un hecho de orden espiritual. Nosotros sabemos, ¿cierto?, de que cuando conocemos al Señor, la vida está definida en torno a dos esferas: el reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Entonces nosotros, cuando salimos a la calle, nos encontramos con la vida propiamente tal. O sea, nos encontramos con el reino de las tinieblas. Entonces es un hecho espiritual el que nos ocurre cuando salimos a la calle. Entonces tenemos que salir o confiado en nosotros mismos, o confiando
o en aquel que
en
tiene
la gracia, sí, ¿cierto?, del Señorío, sí, de Cristo, quien va con nosotros.
En aquel que tiene nuestra vida en sus manos.
Claro, entonces la desconstrucción práctica comienza cuando nosotros vamos al Señor, oramos, ¿eh? O a veces yo comparto con la congregación y digo que el Señor es un 24/7 para cada uno de nosotros. Es decir, no hay un día a la semana donde Él se bajó de nosotros, no está dentro de nosotros y nos abandonó. No, el Señor está siempre con nosotros. Y yo puedo ir en el metro, yo puedo ir caminando al metro, yo me puedo haber bajado del metro, yo puedo ir a la oficina o a la empresa o qué sé yo, a la universidad. Y puedo ir conversando con el Señor porque Él va dentro de mí.
Así es.
¿Cierto?
Sí.
Y yo puedo ir contándole las cosas que voy viendo y puede haber toda una comunicación de fe.
Sí.
Porque esto es por fe.
Es por fe.
Para el
justo, que eso es.
¿Cierto? Vivimos por fe, sí, nos movemos por fe, estamos en Él, en fe, etcétera. Entonces, todo este tipo de circunstancias tienen aplicaciones. Y aquí hay muchas experiencias de creyentes que han vivido situaciones, valga la redundancia, muy complejas en su vida, escenarios muy difíciles y que, amparándose a estos criterios, han enfrentado este tipo de situaciones. Por ejemplo, escuchaba el testimonio de una mujer que estaba sola en casa y de pronto ingresó un ladrón a su casa y la persona quería abusar de ella. Entonces, ella, en el nombre de Jesucristo, lo reprendió. El tipo quedó tan anonadado por la clase de respuesta de ella frente a la circunstancia, que se rindió ante el hecho y le pidió perdón y ella lo mandó, digamos, fuera de la casa. Algunos dicen, pero debería haberlo entregado a la policía. Ok, la historia es esa.
Lo dejó en manos que,
claro, que se fuera.
Tienen mayor autoridad. Pues.
Pero el punto es... Esa es una aplicación práctica de lo que significa Señorío de Cristo, ¿cierto? Y tenemos muchas otras historias, y nosotros mismos de pronto tenemos hechos. Ayer le contaba a una célula en la que estaba trabajando lo que me había ocurrido en una oportunidad. Estábamos organizando un evento evangelístico en nuestra congregación años atrás, y de pronto... Con un hermano tomamos una moto y partimos a buscar algo que necesitábamos. Y íbamos por una zona oscura de la ciudad y no nos dimos cuenta que había un vehículo estacionado y de pronto ¡pam! Chocamos.
Fue, y en moto.
En moto, fue complejo, ¿cierto? Y yo caí, perdí el conocimiento, todo. Y cuando comienzo a despertar, mi mente lo primero fue tratar de resistir y negar el hecho. Con toda una acción de negación. No, esto no es verdad, esto no puede ocurrir. Yo estoy trabajando para el Señor, yo estoy haciendo algo en Él, por lo tanto esto no me puede
claro,
estar ocurriendo.
Claro.
¿Ya? Y me di cuenta que estaba rodeado de gente, que los vehículos estaban por las veredas transitando, porque estábamos tirados ahí en el suelo. Entonces, después me di cuenta que era así el hecho y me puse a orar. Porque ¿qué podemos hacer así en ese tipo de circunstancias sino dirigirnos al Señor?
O sea, lo primero es el shock, ¿no?
Claro,
ante cualquier circunstancia, eso somos seres humanos. Por lo tanto, viene...
Vamos a reaccionar como
tal. Por cierto. Pero luego ponernos
eso,
en la posición...
La invocación.
La invocación, claro.
La invocación. Y comencé a orar. Y ¿sabes qué? Esto es lo increíble, lo maravilloso para mí. Porque de pronto se para un vehículo y veo que se bajan tres personas y caminan así como en cámara lenta, ya donde yo estoy, se acercan y colocan sus manos en mi cabeza y comienzan a orar.
¡Wow!
Comienzan a orar y oran y oran y oran y oran. Se paran, se van, suben al vehículo, ¡pum!, se fueron. Y yo sigo ahí en el pavimento y de pronto siento el ruido de la ambulancia.
Claro,
que llegan,
claro.
Me suben, me llevan al hospital, etcétera. Y claro, ayer me preguntaban, bueno, ¿y le pasó algo? No, gracias.
Aquí
a
me ven, pues.
Claro, exactamente.
O sea, aquí estoy.
Ya han pasado más de 20 y tantos años del hecho. Y quizás más todavía. El Señor me bendijo por medio de esa circunstancia, la he contado en muchas oportunidades, porque refleja una acción práctica de lo que significa señorío.
Claro, claro.
Señorío claro. De Cristo significa que Dios está con nosotros en todas nuestras circunstancias. Y por fe podemos decir que sus ángeles, como colaboradores, como siervos,
así
como
es.
Ministros
sí,
del
pues.
Señor, están siendo utilizados en beneficio de nosotros como pueblo de Dios.
Así es. Sí.
Aún las cosas nuestras que están ligadas a nosotros como patrimonio, nosotros podemos descansar, descansar de ellas, para que no se conviertan en un elemento de ansiedad.
Correcto.
Que terminen neutralizándonos o afectándonos emocionalmente.
Sí, sí. Y que bueno,
de estrés, porque, por ejemplo, aplicaciones prácticas.
A ver.
Vehículos, a veces no tenemos espacio para dejarlos en casa y tienen que quedar en la calle.
En la calle.
Afuera. ¿Cierto que eso? O venimos a nuestro trabajo y lo dejamos por ahí, y hay algunos que están todo el día preocupados, afligidos, ¿cierto? Porque tengo el vehículo en tal lugar y me puede pasar, o ya me ha pasado. Entonces, ¿cómo aplicamos estos principios? Podemos descansar en el hecho de que compartimos un Dios que es el dueño del universo y que tiene control de todas las circunstancias. Y aquí es donde yo creo que podemos descansar en el Señor. Podemos hacer uso de la fe y decir, bueno, Señor, tú sabes lo que me significan estas cosas, el valor que tienen.
Sí.
No tengo control de las circunstancias, por lo tanto, descanso en lo que tú puedes hacer por mí.
Es que ahí tiene que ver también con lo que decimos muchas veces. Y es que esto todo me lo dio el Señor.
Sí, pues. En otras palabras, eso es.
Si lo dio el Señor, también entonces lo puede quitar.
También lo puede quitar.
¿Cierto? ¿O no fue lo que dijo Job?
Claro, sin duda.
¿Cuándo adoró?
Sí,
¿cuándo adoró Job?
Claro, claro.
¿Cuándo se quedó sin nada?
Exactamente. Reconoció, ¿cierto?
Reconoció que claro. Todo venía de parte de Dios.
Claro.
Entonces, de pronto, a nosotros nos cuesta, pastor, eso, pero tiene que ver con lo que usted dijo en un momento, con el fundamento.
Sin duda.
¿Qué fundamento? ¿En qué está fundamentada mi vida como creyente en Cristo? ¿Cuál es el fundamento? Porque de pronto es que, no, tú vienes al Señor y se te van a acabar los problemas, no te vas a enfermar, es más, te va a ir todo bien, hasta te puedes sacar la lotería y un sinfín de mentiras, porque eso son mentiras. Sí. Estar entregando una palabra que es falsa.
Sí.
Y muchos crecen con eso.
Sí.
Crecen, pero crecen mal.
Claro, claro, porque no tienen conciencia de que en el Señor ha decidido venir a morar.
Amor, eso es.
A nosotros.
A nosotros.
Tenemos una visión cultista del Señor. Voy a la iglesia para encontrarme con Dios.
O sea,
hombre,
antes
si
no.
Yo recibí al Señor. Yo le invité a mi corazón, él abrió mi corazón para entender su revelación, ¿cierto? Luego de eso, él convive dentro de mí a causa de los pasos que he dado como hombre de Dios. Él vive dentro de mí, él de una vez para siempre va a estar dentro de mí. Y yo sé que inmediatamente comenzamos a pensar en situaciones de crisis, en fracasos, en hechos complejos, donde hemos fallado delante de Dios. Pero tenemos que entender lo que significa la obra de la cruz. Que
el Señor, también, qué importante.
De una vez para siempre,
amén,
¿cierto?
Amén,
nos justificó
amén, sí.
Con su obra.
Sí.
De una vez para siempre fuimos librados de todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy, los del futuro. Cristo con su obra hizo perfecta la obra.
Así
consumó
es.
Todo lo que era lo que se requería como elementos espirituales necesarios para justificarnos. Él lo hizo. de una vez para siempre.
Amén, amén. ¿Ah?
Y cambió nuestro corazón, ese corazón de piedra se transformó en un corazón de carne. La insensibilidad se transformó en sensibilidad, ¿cierto? El deseo de pecar se convirtió en un ayuno en nuestro interior. Ya no tenemos hambre ni deseo de pecar, sino que tenemos hambre y deseo de vivir en comunión con el Señor. Todo esto forma parte, ¿cierto?, de la obra del Espíritu.
Así
aparte
es.
De eso tenemos, imagínate, tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, pues. Fuimos sellados, ¿se recuerdan las encomiendas?
Sí.
Esas encomiendas que...
Sí.
Que
les ponían un
lacre, ¿cierto?
Un lacre.
Un sello, y con eso ya no se podía abrir,
correcto,
¿cierto? Correcto. Ok, el Señor nos selló con lacre. Habiendo colocado el Espíritu de Dios como señal de que somos
propiedad de Él.
Propiedad divina.
Aleluya, ¿cierto? Sí, Señor.
Somos propiedad divina. Y si somos propiedad divina, entonces podemos, insisto, estar seguros y confiados. En los episodios más complejos, más comprometidos, más difíciles, podemos seguir confiando.
Así es.
Que Dios tiene el control de las circunstancias.
En la mañana recuerdo que el hermano Pepe se acordó de un canto y que yo creo que todos en algún momento lo hemos también interpretado, que es ese Puedo confiar en el Señor.
Ah, sí, lo canté muchas veces.
Sí, pues, y yo creo que todavía en algún momento lo seguimos cantando.
Sí, claro.
El asunto es, por eso vuelvo otra vez, es que de repente cantamos tanto. Cantamos tanto que...
Cantamos sin saber.
Saber lo que cantamos. Sin entendimiento, como dice el apóstol. Que si oramos, que lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento.
Me gustaban las antiguas coordinaciones porque explicaban, explicaban la canción y nos decían, entienda lo que está cantando.
Correcto. Es que eso me trajo a la memoria en la mañana cuando Pepe dijo, a ver esta canción. Recuerdo estar en algún lugar y aprendiendo del Señor. Y viene este canto y lo comenzamos a entonar. Y quien estaba dirigiendo dijo, a ver, pare. Estamos cantando como loritos, dijo. Pare. Porque el coro dice, si el sol llegara a oscurecer y no brille más.
Sí.
Dijo él, ¿qué hubiera pasado si en este día no brilla el sol? No amanece, no hay luz. ¿Seguiríamos confiando en el Señor?
Una buena pregunta.
Entonces ahí nos quedamos todos. Vaya que hay que cantar con entendimiento, pues.
Sí, porque de pronto podemos estar en la iglesia y viene un evento. Llamémosle un evento de 5 grados. ¿Y qué es lo que ocurre con la congregación?
Nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo.
Hay fenómenos, ¿cierto?, de orden psicológico que están influyendo y batallando fuertemente en nosotros.
Sí,
¿cierto?,
obviamente.
Frente a hechos de esta naturaleza, nosotros a veces sacamos la cuenta, los más viejos de la iglesia, cuántos eventos hemos vivido, de cuántos eventos hemos sido protagonistas. Y claro, hay razones para comprender que frente a episodios que son mucho menores, reaccionamos emocionalmente, al menos nuestro corazón comienza a palpitar mucho más seguido.
Sí.
Claro, porque hay episodios, ¿cierto?, que han dejado huellas en nosotros. Desde pequeños vivimos experiencias de esa naturaleza. Entonces hay reacciones emocionales normales, dado todo lo que hemos vivido. Pero aún así, podemos, en medio de aquellos episodios difíciles, podemos seguir confiando que Dios tiene el control. Y levantamos la voz en medio de aquellos episodios. Oramos fuertemente. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza se coloque bajo el poder de la Escritura y no prevalezca. ¿Cierto?
Sí.
Lo hemos vivido.
Sí, pues, sí.
Oramos para que no prevalezca. Toda nuestra humanidad la colocamos bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo.
Amén.
Es que el señorío de Cristo tiene muchas aplicaciones. Cuando despertaron al maestro los discípulos, para que el Señor hiciese algo, haz algo, Señor, nos vamos a hundir.
Nosotros aquí nos
hasta
vamos
aquí llegó el plan.
¿Ah?
Hasta aquí llegó tu reino, nos vamos a ahogar todos. ¿Cierto? Porque nuestra palabra era eso, hasta aquí llegó la revolución espiritual que estaba realizando Jesús. Murieron, el New York Times de Jerusalén iba a decir, murió Jesús con sus 12 discípulos. Esa era la visión agorera que en ese instante tenían los discípulos, y no es muy distinta a la nuestra cuando vivimos un evento que es muy difícil y nos dejamos apropiar por el hecho mismo. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Se colocó en pie en la nave y reprendió las circunstancias ambientales. Y estas cambiaron completamente. ¿Quién es este hombre?
Que aún los vientos lo obedecen.
Exactamente. ¿Quién es este hombre? Los discípulos quedaron francamente impresionados. Pero necesitaban tener un encuentro de esa naturaleza con el Señorío de Cristo para comprender en quién habían creído.
Así es.
En quién estaban creyendo. Entonces, ¿por qué los episodios, por qué los eventos, por qué las circunstancias en nuestra vida? Para que aprendamos a entender la clase de Señor que vive dentro de nuestro corazón. Por eso vivimos episodios desde el inicio de nuestra carrera en Cristo que tienen como finalidad ir probando, ¿cierto?, el edificio
que
se está levantando en nosotros.
¿Cuánto se tambalea este edificio?
Claro, exactamente.
¿Y si es que queda en el suelo o sigue adelante?
Claro, claro. Entonces, si hemos, como dice Pablo a Corintios, si hemos, ¿en qué hemos edificado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Te recuerdas
ese
texto?
Sí, en 1 Corintios 3.
Lo puedes quizás leer para que nuestros auditores puedan darse cuenta de qué palabra estamos hablando. Sí. Porque los fundamentos que nosotros podemos colocar son distintos. Y el edificio, evidentemente, ante una misma circunstancia, va a reaccionar de distinta manera.
Uh-huh. A ver, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Ok, es potente esa palabra. Es
tremenda.
¿Cierto? Porque revela cómo nosotros vamos a fundamentar la edificación, que ya tiene un fundamento.
Que ya tiene un fundamento,
¿cierto?
Correcto.
Que es Cristo. La edificación de la propiedad que nosotros vamos a tener es lo que Pablo está hablando. Y tenemos distintos
materiales,
¿cierto? Nosotros sabemos que el oro, los primeros que mencionaste, el oro, la plata, para poder labrarlas, ¿se requiere qué?
Pasar por fuego,
¿cierto?
Sí, pues.
El crisol aguarda el oro para que este se pueda licuar. Y para licuar el oro, uno tiene que aplicarle temperatura. Mucha temperatura.
Así es.
Hasta que este queda completamente líquido como el agua y ahí uno le da la forma que quiere darle.
Correcto.
La plata, exactamente igual. Tiene un poder de combustión inferior al oro, ¿cierto? Se ablanda y se licúa más rápido, pero ambos requieren el efecto del fuego.
Sí.
En otras palabras, si nosotros queremos una propiedad de alto valor, vamos a tener que entender que vamos a tener que soportar circunstancias o vivir hechos que van a ser difíciles, pero en la medida en que nosotros actuamos de acuerdo a la medida de aquellos mismos hechos, nuestra propiedad va adquiriendo esa característica. Esta es una propiedad de valor. Este es una persona que está viviendo las Escrituras, está respondiendo de acuerdo a las circunstancias, o está preocupado de edificar, o está preocupado de hacer la voluntad del Señor. No está siendo, en otras palabras, negligente. Porque a veces nosotros podemos llegar a ser negligente en nuestra forma de comportarnos en el día a día. Sabemos que estamos en Cristo, vivimos en Él, pero nuestro nivel de compromiso quizás está siendo dividido por determinadas circunstancias. Vivimos en nuestro proceso, yo creo, todos los creyentes, ¿cierto? En el avance hacia la madurez, vivimos episodios de esta naturaleza en el que de pronto nosotros hemos sido los principales neutralizadores de la obra de Dios, ¿cierto? Nosotros hemos sido los que hemos interrumpido el proceso mismo. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones no han sido las correctas. Hemos hecho prevalecer nuestros propios intereses en desmedro de lo que Dios quiere hacer es nosotros. Y Dios nos deja.
Es que eso iba a decir, ¿qué pasa ahí? Porque sí. Alguien podría decir, bueno, y si Él es el Señor, Él es el soberano, ¿por qué no pasa nomás?
No, no, Dios es muy respetuoso. Así es. Él es una persona con valores y principios.
Nuestra obligación es por amor,
sí,
no por...
Exactamente. Sí, sí. Entonces, somos nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que descubrir en el Evangelio de que la principal piedra de dificultad en la obra de Dios somos nosotros mismos. Y de ahí la importancia de que cuando miremos la cruz, tenemos que entender de que murió en la cruz Cristo por mí, Él salió ya de la cruz y ahora en la cruz quien está soy yo. O sea, yo debo entender de que Cristo murió por mí y me llevó ante el Padre, etcétera. Y mi posición ahora es la de estar en la cruz. Por eso Pablo dice, conjuntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo es el que ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe.
Del Hijo de Dios, que ¿cierto? Me amó y se entregó a sí mismo.
Claro, esa es la aplicación práctica de la cruz. Porque nosotros nos quedamos solamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero tenemos que entender de que la obra completa que provoca frutos y frutos permanentes es cuando entendemos nuestra posición. Y yo a veces en la noche me acuesto preocupado por distintas circunstancias. Y comienzo a repetir estos hechos. Y a medida que repito estos hechos, comienzo a hundir más mi cabeza en la almohada. ¿Ya? Porque,
hasta que se duerme.
Claro, porque descanso.
Claro. Sí, así.
Descanso. Descanso. Yo estoy muerto. Ya estoy muerto. El Señor vive en mí. Entonces, todas las cosas que estén ocurriendo están bajo la autoridad de Él.
Sí, sí.
En su señorío Dios va a responder.
Para Él no hay accidentes.
No, entonces, independiente de las circunstancias, Él va a responder. Mira, Patricio está acá en la radio todos los días en la mañana.
Así pues, sí, Pastor Patricio.
Nosotros vivimos un episodio súper complejo y duro hace un par de años atrás. Me imagino que Él varias veces lo ha compartido y también en alguna oportunidad nosotros en el trasnoche hemos hecho mención. Pero me recuerdo que cuando tuvimos el accidente en el campamento, ahí en la cuarta región, yo la verdad que cuando vi las niñas ahí en el suelo, qué sé yo, heridas de muerte una y la otra, la Connie que quedó, digamos, parapléjica en ese momento.
Sí.
Fue muy complejo para mí y yo me recuerdo que me alejé del lugar después de ver todo lo que ya estaba fuera de nuestras manos y me puse a orar y me puse a pelear con el Señor. ¡Enojado! Como diciéndole al Señor, Señor, te volviste el loco.
¿Cómo no tuviste cuidado?
Claro, ¿cómo esto pudo haberse escapado? Y yo enojado, porque en realidad era como un niño ante el papá buscando explicaciones para una circunstancia que no la entendía. Pero el susurro en el pecho mismo me comenzó a decir que todo estaba bajo el control, todo estaba ahí ordenado. Y en el transcurso del día, mientras muchas veces escuchaba a Patricio quejarse con gritos enormes en el lugar por lo que había ocurrido con su hija, yo sentía de que el Señor me decía, estoy haciendo una obra en él, una obra que va a redundar en beneficio del Evangelio.
Pablo veía así todas las ocasiones que vivía.
Entonces comenzó a entrar la paz al corazón.
Claro.
Y fue un proceso y seguimos viviendo
y seguimos en el proceso.
Así todavía es. Estamos en el proceso, no nos sentimos ganadores plenamente. ¿Por qué? Porque de pronto hay episodios donde nuevamente nos enfrentamos a determinadas circunstancias y particularmente él y su familia sufres mucho la partida de la Coté. Pero es una obra que es la ingeniería divina en acción en el interior nuestro, que tiene como finalidad que Cristo sea formado en las entrañas mismas de su pueblo, en las entrañas mismas del corazón del hombre de Dios. ¿Para qué? Para que este hombre se convierta en una persona con habilidades y testimonios. Y algún día vamos a entender todo lo que en la racionalidad escapa a nosotros mismos. Sí. ¿Cierto? O sea, hay tantos episodios. A veces converso con un amigo que tengo en Colombia, viviendo en Colombia, que es pastor, ¿ya? Y que estuvo con nosotros al inicio de Armonía, Mauricio Silva. Y a veces él me cuenta de episodios que vive la iglesia en Colombia. Ustedes saben que en Colombia ha habido todo un avivamiento espiritual en los últimos 20 años. Por decir una cifra, que redondee más o menos todos los episodios espirituales potentes que han estado ocurriendo en aquel lugar. Y él en esos episodios me cuenta algunos hechos burdos, complejos, difíciles, donde lo que nosotros vivimos es nada ante lo que ellos han experimentado. Entonces, ahí uno entiende de que muchas veces detrás de esta experiencia de avivamiento hay elementos o acciones con mucha convulsión, con mucho dolor, pastores muertos, creyentes también viviendo las mismas circunstancias de represión por parte del enemigo, que no te va a entregar, digamos, la cancha así como así, ¿no? Sí, va a luchar para tratar de evitar, ¿cierto? Y de pronto nosotros estamos orando por un avivamiento espiritual en nuestro país que tanto lo requiere y lo necesita, ¿cierto? Dadas las propias circunstancias frente a la cual hacemos reflexión. Chile necesita un avivamiento espiritual, pero para vivirlo hay que pagar el costo, ¿cierto? Tenemos que licuarnos como el oro. Vamos a tener que ser sometidos a altas presiones, a altas temperaturas, para poder dar el ancho que nosotros queremos que se ve.
Es que a veces eso es lo que pasa, pues, pastor. Pedimos y pedimos, pero no nos queremos hacer parte de lo que el Señor dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día.
Exactamente.
Y niéguese, dice, a sí mismo. Y lamentablemente no estamos viendo un tiempo de negación.
No, por lo contrario.
Para nada.
Por lo contrario.
Todo yo, claro, no para mí. Claro. Y yo quiero esto y veo todas las formas de tenerlo y un sinfín de cosas.
Sí, me hace pensar, por ejemplo, en lo que pasó hace un par de semanas atrás en Inglaterra, la boda del príncipe Harry. ¿No? Con, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de ella. Pero bueno, estaba mirando un documental hace poco de esta boda y qué maravilloso. Qué lindo todo lo que pasó. Qué bella. Yo conversaba con mi esposa y nos reíamos. Esto es una fantasía, ¿cierto? Una fantasía tan ajena a la realidad.
A la realidad
misma.
Del mundo, sí.
Exactamente.
Sí,
las circunstancias hoy día son tan duras. Uno ve a un Trump hace un par de días atrás tomando medidas tan drásticas contra los niños. Uno sabe de que hay más de 2.000 niños enjaulados en este instante. Enjaulados. ¡Qué duro es! ¿Cierto? Menos mal que él echó pie atrás. Y dice el Time hoy día, parece que salió, decía que la razón era porque su esposa y su hija le habían exigido un cambio de actitud, ¿ya? Qué bueno que ellas actuaron como actuaron y lograron hacer de que la ley que se iba a firmar llegase hasta ahí. Pero siguen esos 2.000 niños enjaulados. Y la gente especializada en el ámbito de la conducta humana dicen que estas son situaciones irreversibles que nunca más van a salir del corazón de estos chicos que están enjaulados. Entonces, ya, ok, salgo de eso, vuelvo al caso de Harry y la boda maravillosa. Y todo el mundo les aplaudía y pasó la reina y todos saludando a la reina, y que viva la reina y bla, 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 bla. Y qué maravillosa es la monarquía. Estaba pensando, ¿cuántos países tienen monarquía en el mundo? Hay 26 países con monarquía. En todos esos países se dan escenarios más o menos parecidos cuando alguno de ellos se casa.
Claro.
Qué lindo es la monarquía en esas circunstancias. Y todo aplaudiendo al rey y avivándole. Mm. Pero ¿cuál es el efecto práctico de ese rey en la vida de estas personas? Ninguno.
Ninguno.
Porque Inglaterra tiene, aparte de la monarquía, tiene todo un sistema político para tratar las situaciones internas de los ingleses, ¿cierto? O sea, los reyes ahí no tienen nada que ver. La vida económica, los principios, qué sé yo, y circunstancia, o qué sé yo. Todas las cosas propias de un país tienen que ver con las aproximaciones democráticas que por la vía del voto se legitiman como tal. Entonces, el tema es que el señorío de esas monarquías en esos lugares carece de sentido.
Claro.
En la iglesia puede ocurrir exactamente lo mismo. Podemos tener a Cristo como el Señor, pero somos nosotros, en verdad, los señores de la vida eclesial.
Le estamos diciendo lo que haga. Pues.
Claro, somos nosotros los señores de lo que está ocurriendo en el espacio cotidiano. Entonces es un señorío sin sentido, sin profundidad. Entonces requiere y requerimos en esta mañana quizás replantearnos delante del Señor y preguntarnos, a ver, ¿cuál es el efecto del señorío en este momento en mi vida?
Eso es.
¿Está verdaderamente siendo el Señor, verdaderamente el Kyrios, como decían los creyentes gentiles que llegaron al Evangelio, que tenían clara conciencia de lo que significaba la palabra Kyrios, el rey del universo, el que tiene control de todas las circunstancias, el dueño del universo? En ese tiempo, bajo la legislación y dominio de los romanos, ¿se recuerdan lo que ocurrió? Que el saludo habitual era Ave César. Estaban diciendo
que
César era el Señor, ¿cierto? La autoridad. Pero los cristianos, cuando surgieron, se dieron cuenta de que este carecía de valor e importancia. No tenía nada que ver. El verdadero rey del universo era Cristo Jesús. Por lo tanto, los creyentes comenzaron a decir, no es el César es el Señor, sino que Cristo es el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta verdad? Que son montones de veces a lo largo de nuestra vida. Pero ¿cuál es la aplicación práctica? Eso es lo que tenemos que revisar. Y si hemos estado en esta área debilitados, entonces, bueno, podemos orar.
Así es.
Podemos pedirle al Señor que nos reposicione espiritualmente frente a esta verdad y que tenga sentido práctico en nuestro espacio cotidiano, insisto, porque es ahí donde queremos que vivir con Cristo para responder de mejor manera frente a los hechos de la vida.
Y es bueno hacerse replanteamientos, pues. Es bueno.
Es bueno, ¿cierto?
Pararnos un poquito y realmente saber si estamos viviendo lo que estamos diciendo. Cantamos también, pues Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Pero para quién? Para otros parece, no para nosotros.
Fíjate que cuando Jesús terminó el viaje en la barca, llegó a Gadara. Y en Gadara salieron dos tipos que estaban endemoniados.
Endemoniados, sí.
¿Se recuerdan?
Sí.
Y salieron. ¿Por qué venía Jesús ahí a molestarles? Porque era un sector que estaba bajo el eco y bajo la autoridad espiritual de estas personas. Era una situación bien compleja. Es como de pronto hay espacios que pueden ser un colegio, que están bajo la autoridad de un nicho determinado. Y ese nicho está generando influencia sobre la gran mayoría de las personas. ¿Qué podríamos hacer nosotros los cristianos frente a una situación como es estando dentro de un lugar como el que acabo de describir? Orar para que el Señor nos dé la autoridad frente a esa situación. ¿Entienden? Ahí hay una aplicación práctica.
Sí.
En una empresa, una creyente se queja de que en el lugar donde está hay ciertas personas que ejercen influencia espiritual sobre ello. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar para que Cristo tome autoridad a través de ella en medio de esas circunstancias.
Sí.
O sea, hay muchas situaciones que nosotros podemos resolver creyendo en el efecto práctico de lo que significa Cristo como Señor.
Como Señor, como Señor.
A veces lo que nosotros necesitamos es morir nosotros frente al hecho.
Eso es.
Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es, Señor, hazme morir frente a estas cosas que son pasiones humanas, que son egoísmos míos y que están levantándose dentro de mí y que no me dejan tranquilo y que a veces nos afectan nuestro sistema nervioso.
Y que muchas de las enfermedades modernas tienen que ver con eso.
Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? El egocentrismo es duro. Por eso que la desconstrucción, la muerte, lo que tú acabas de mencionar, el texto bíblico que citaste, eso de tomar la cruz y morir, es una obra que el Espíritu Santo
así
puede
es,
hacer.
Así es.
Porque nosotros no podemos morir por nosotros mismos.
No, pues, no.
¿Me entiendes? O sea,
¿quién se quiere matar a sí mismo? O
claro, sea, es una obra que
solamente
él,
la obra
él
del
puede
Espíritu,
hacer. Pero tenemos que tener la disposición
así
de que
es.
El hecho ocurra.
Sí, sí, sí. ¿Cierto? A veces queremos tantas cosas de parte del Señor, queremos poder, queremos sabiduría, queremos esto, pero para aplicarlas en otros. Queremos, por ejemplo, estaba pensando, bueno, hay un canto hermoso que yo sé que el hermano Héctor ya lo tiene preparado, cuando dice, qué fácil es hacerte Señor de todas las cosas, pero qué difícil es hacerte Señor de mí. Es fácil querer tener de parte del Señor señorío y poder para
no, es citar que para el otro, señorío en todos lados.
En todos lados. Para sacar demonios. Y los demonios nuestros. Los que están batallando ahí cada día.
Claro.
¿No está el Señor para eso?
Sí. Bueno, Dios permite esa circunstancia para llevarnos a ese punto de revelación en que...
Que así sea.
En que hay que arrepender todo eso.
Y a veces son necesarias algunas de las circunstancias, de las situaciones, precisamente para que el Señor se revele.
Dios se vale de ese
sí,
tipo de hechos.
Sí, así es, pues.
Las contrariedades que nosotros podamos estar viviendo son una manera a través de la cual Dios está edificando nuestro carácter.
Los padecimientos.
Los padecimientos que estamos hablando esta semana. Así es, pues, por medio
de
la
El sufrimiento tiene un efecto
así es.
De ser esculpidos
Amén.
A la imagen de Él.
Amén, amén. Bueno, oremos al Señor, pastor.
Sí, pues,
sí
por
terminemos
supuesto.
Este tiempo y ahí nuestro hermano Héctor va a ministrar también por medio del canto.
Señor, te agradecemos en esta,
oh,
en
sí,
esta mañana
padre.
La bendición de poder compartir estos principios tan prácticos de tu palabra. Señor, confesamos lo poco eficiente que podemos ser cuando nos dejamos regir, Dios, por nuestra humana naturaleza y cuando somos nosotros los directores, Señor, de la obra y no realmente tú, el Señor, Dios, que quieres ser en todos los episodios nuestros. Padre, queremos revelar, Dios, nuestra ineptitud cuando tú careces de influencia en nosotros.
Sí.
Padre, por favor, toma control de cada uno.
Te entregamos, Señor.
Padre, ponemos nuestro pasado delante de ti, nuestro presente y también nuestro futuro.
Amén, sí, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestra vida económica delante de ti, nuestras expectativas profesionales,
sí, Señor,
laborales,
Señor.
Padre, académicas, nuestro hogar, nuestra casa. Padre, nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús, oramos por quienes son nuestros cónyuges.
Oh, Señor.
Padre, por nuestros hijos, les ponemos bajo la autoridad
sí,
de tu señorío,
Amén.
Padre. Bendíceles a cada uno de ellos y que la gracia de tu Espíritu, Padre, les afecte. Ayúdanos, contribuye en nuestro testimonio, Señor, para poder bendecir la vida de ellos basado en el ejercicio de la autoridad espiritual tuya en nosotros. Y por medio de esta influye en la vida de nuestros hijos.
Sí, Señor.
En la iglesia, Padre, oramos por nuestros pastores,
sí,
líderes.
Señor, sí,
oramos
Padre.
Por la iglesia en Chile.
Señor,
Padre, una iglesia bajo el señorío de Cristo.
Señor.
Una iglesia gobernada por el señorío
sí,
de
Señor.
Cristo.
Sí, Señor. Amén.
Padre,
Amén.
En el nombre de Jesús, bendice, Señor, tu iglesia. Oramos, Señor, por este medio.
Padre
armonía, Padre,
sí,
ponemos la emisora Armonía a lo largo del país, Señor. Todo lo que es la obra de comunicación,
Señor.
bajo el señorío de Cristo, los programas, las personas que trabajan, Señor, todo cuanto ocurre, la administración misma, Padre, todo bajo el señorío tuyo.
Amén.
Padre, llevamos nuestra mirada a las autoridades de nuestro país. Padre, pedimos por el presidente, su esposa, los ministros.
Sí, Señor.
Padre, los líderes políticos de nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, que tu espíritu obre, Dios, que tu obra, que tu señorío, Padre, se manifieste en nuestra cultura, Señor, sobre las instituciones armadas, Padre, sobre los gobiernos, Señor, locales, las municipalidades, Padre, en el nombre de Jesús, ¿cómo queremos, cuánto anhelamos, deseamos que nuestro país, Señor, pueda vivir un avivamiento espiritual? Padre, en el nombre de Jesús, que Chile, Padre, pueda ser bendecido por tu gracia. Es el anhelo, el sueño, el deseo, el hambre, la sed de nuestro corazón. Y por eso oramos en el nombre de Jesucristo.
Oh, sí, Señor.
Amén.